En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Ya estamos al aire en Llegó la Hora, miércoles 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima y cumpleaños de mi padre, que me escucha en la 101.3 en Copiapó, pero también a través de la plataforma de Agricultura TV. ¿Cómo estás, María José?
Hola, Álvaro, muy bien, ¿y tú? Muy acontecido día, al parecer.
Oye, para que vean que esto es en vivo, para todos los que nos están escuchando en la 92.1 en el Gran Santiago, acaba de ocurrir una falla que aparentemente todavía está en progreso. La solución en la línea 4 del metro estuvo absolutamente no operativo.
Lo vivimos en carne propia, así que podemos dar fe de ello.
Efectivamente, pero aquí estamos, porque tenemos grandes entrevistados para el día de hoy. Y, por supuesto, ¿dónde puede seguir esta conversación, María José?
A través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, y a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Exacto. Y, por supuesto, también recuerde que Agricultura ya está en la televisión y llegamos a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en los distintos cable operadores: VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Zapping y, por supuesto, en el canal de YouTube de Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Aprovechando, Álvaro, entonces recordemos qué pasó un día como hoy, 13 de mayo, ¿te parece?
Me parece. ¿Voy yo o vas tú? ¿Cómo lo hacemos?
Tú decides.
No, por favor.
Estoy generosa idea.
No, por favor. Ah, bueno. María José, la voz y rostro de este programa.
Voy. Un día como hoy, en 1888, en Brasil, el emperador Pedro II, mediante la ley áurea, decreta la abolición de la esclavitud sin indemnización para los dueños.
Mira, interesante. Durante el imperio de Brasil, en manos de la sucesión de la familia de Braganza. En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se rinde el Afrika Korps, cerca de 252.000 soldados alemanes e italianos que deponen las armas en África del Norte, con lo que las potencias del eje, la Alemania nazi, Japón imperial, pero en particular la Alemania nazi y la Italia fascista, pierden el Mediterráneo, dejando desprotegido el sur del Mediterráneo europeo, el norte del Mediterráneo, que es el sur del continente europeo, desde donde vendrá luego la reconquista de Europa, la liberación de Europa por Sicilia.
Un día como hoy, también en 1950, nace Stevie Wonder. Nace en la ciudad de Sawingay el músico y cantautor Stevie Wonder, ganador de 25 premios Grammy, quien lleva vendidos más de 100 millones de discos. Imagina, dimensionas lo que es vender más de 100 millones de discos.
No, debe ser una locura. O sea, estoy pensando lo que significa el nivel de producción de sus canciones, lo que significa las regalías que recibe. Oye, impresionante.
Pero para eso es necesaria una larga carrera musical previamente para alcanzar esa meta.
Así es. Y ya tenemos entonces como invitado a Ricardo Abuabuad, amigo de la casa, nos ha acompañado en otras instancias y le damos la más cordial bienvenida entonces a este programa, pues, Ricardo.
Muchas gracias, me encantó eso, amigo de la casa.
Pero por supuesto, ¿verdad?
Me lo voy a tomar en serio.
Ricardo, queríamos comentar contigo una columna que escribiste que se llama La frontera que no debe cruzarse, a propósito de lo que está pasando en los espacios universitarios. Y cuando hablabas de esta frontera, ¿a qué es lo que te referías con esta frontera? ¿Qué es lo que está en juego respecto a lo que está pasando en las universidades?
Mira, lo que pasa es que en las universidades, a propósito de lo que ha ocurrido recientemente, dicho de otra manera, la universidad es un lugar de debate y es un lugar en el que las ideas circulan, se transmiten, y una vez hecho eso que te acabo de decir, se certifica que quien las haya recibido, es decir, los que han pasado por el proceso de formación, son capaces de ponerla en práctica. Todo eso es cierto, pero eso no basta para entender qué es lo que es una universidad, porque una universidad también es un lugar donde las ideas evolucionan, donde mejoran, donde cambian. Y para que esto último ocurra, las universidades deben garantizar que las ideas puedan enfrentarse en libertad, ponerse en duda, debatirse, etcétera. Esa cuestión es absolutamente fundamental porque sin eso no hay mejora posible. El título que le puse a esta columna de la cual tú hablas es porque hay una frontera muy delicada, muy fundamental, y una condición, por decirlo de otra manera, y es que quien ejerce este derecho a expresar una idea, a poner en duda una idea existente, tiene que saber que se enfrenta únicamente a otra idea, y el único riesgo que corre es el de, una vez que lo hace, digamos, es el de ser criticado, refutado, que hayan ideas y argumentos mejores, etcétera. Pero la frontera que no puede cruzarse es que la persona perteneciente al mundo de la universidad que ponga en discusión una idea sienta que está en riesgo nada más que eso. No puede estar en riesgo ni su integridad, no puede estar en riesgo su persona física, su dignidad y nada más que eso. Si eso ocurre, la libertad académica, es decir, el derecho de estas personas de poner en duda las ideas, y con ese mecanismo que ha existido desde hace siglos, ¿no es cierto?, hacer evolucionar la sociedad, de alguna manera se anula y se pone en duda, y eso no es la universidad.
Ahora, Ricardo, la pregunta es que quiero hacerte yo, va en esta línea. La universidad, el concepto de universidad viene del medieval universitas, la totalidad, sí, apostando al conocimiento. Pero, gracias, ¿cómo estamos entendiendo hoy día la universidad? Porque yo te escucho y tú estás planteando los elementos centrales de la libertad de enseñanza, de expresión, de información, de todo. Pero hoy día parece que hay mucha gente que quiere reducir la universidad no a un espacio de debate, sino que lisa y llanamente a la infraestructura que tiene que tener para que los alumnos puedan recibir instrucción formal.
No, claramente esa no es la universidad, digamos. Ese será una parte de la universidad. Claro, la universidad es un conjunto de condiciones materiales.
Por supuesto.
Donde todo esto que yo te acabo de describir es posible, ¿no es cierto? Porque sin esas condiciones materiales, obviamente no se podría hacer. Y en ese sentido, los miembros de la universidad tienen derecho a exigir que esas condiciones materiales se cumplan, etcétera. Pero la universidad no es un lugar de certezas, es un lugar de preguntas que se ponen en duda, de argumentos que se contraponen, de debates que buscan, llegar a una versión de la verdad, de la belleza, etcétera, más perfecta a lo que se tenía antes. Si esa posibilidad no existe, eso no es una universidad. Ahora, es cierto que las universidades han evolucionado en el último tiempo a lugares donde al menos un grupo de los miembros que participan en la universidad sostienen que han llegado a unas certezas que son incuestionables. Perfecto. Y que por lo tanto cualquier argumento en contra sería una suerte de agresión. La universidad no es eso. Lo que es agresión es la imposición de parte de algunos de estas ideas que no pueden cuestionarse, y más aún de unas respuestas violentas cuando esas ideas se ponen en juego y se debaten y se discuten y se analizan y se proponen otro tipo de argumentos. Eso es lo que no puede ocurrir, y a eso le llamo yo la frontera que no puede cruzarse. Dicho de otra manera, la universidad, ¿qué es lo que la universidad puede exigir? Puede exigir, una vez que se ha planteado una idea que rompe con una verdad que consideramos establecida, puede exigir su comportamiento respetuoso, puede exigirse la adscripción a valores, la misma libertad de expresión, por ejemplo, pero nadie en la universidad, como te decía, puede sentir que su permanencia, seguridad, depende de su alineamiento con ideas, ni que algo más allá que digamos que el debate intelectual está en riesgo una vez que plantea una idea.
Y Ricardo, ¿por qué crees que se está trasladando el sano debate, el disentir, la libertad de expresión a la cultura de la cancelación, lo afuna, incluso en algunas situaciones más extremas, a la agresión física de aquellos que no se ajustan a esa verdad, entre comillas?
Estamos viviendo tiempos raros, yo imagino que ustedes y nuestros auditores comparten esa idea. Tiempos en los cuales algunas personas, en todo orden de cosas, ¿no es cierto?, plantean unas certezas incuestionables, como si existiese en este mundo alguna idea que no admitiese un cierto nivel de debate. Estamos viviendo tiempos raros. Pero lo que sí tengo que decirles es que esto que estamos viviendo ha ocurrido en la universidad muchísimas veces. Muchísimas veces en la universidad se ha sostenido que por alguna u otra razón te llegó a un nivel de certeza sobre algo y por lo tanto ese nivel de certeza implica que no existe más cuestionamiento posible. Normalmente esos momentos no terminan bien. Y por eso es que hay que hacer la advertencia rápidamente de que esa es una frontera que no se puede cruzar.
Estamos conversando en Llegó la Hora con Ricardo Abuaguat, decano de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, y en ese sentido, ¿cómo ves tú a la luz de esta columna, de esto que estamos conversando, de la frontera, los límites, la no agresión física, la discusión? ¿Cómo ves esto que ha tenido que surgir en algunas casas universitarias extranjeras, pero me da la impresión que a lo mejor en Chile también, estos espacios denominados espacios seguros, donde se interpreta como que ahí no puedes discutir, no puedes cuestionar lo que se ha planteado como casi que dogma dentro de distintas carreras o distintas cosas? ¿Cómo estamos nosotros en comparación con las universidades europeas y las universidades americanas en el continente, en el norte?
Mira, yo te querría decir con respecto a esa idea de espacio seguro es que de acuerdo a lo que entendemos por universidad, lo que he estado planteando acá, el espacio seguro es la universidad.
Completa, ¿no? Como entidad.
Completa, ese es el espacio seguro donde yo puedo plantear un punto de vista, mientras digamos conserve las formas y el respeto, etcétera, yo puedo plantear un punto de vista disruptivo o que discrepe, etcétera, ese es el espacio seguro.
Perfecto.
Ahora, ¿qué es lo que han hecho muchas universidades en el mundo? Y hay algunas chilenas también que han avanzado en ese sentido, han creado políticas de libertad de expresión. Princeton, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que yo citaba, dice que esa libertad es el derecho a cuestionar y a poner a prueba el conocimiento recibido. Es decir, si yo recibo yo recibo un cierto conocimiento como un hecho cierto, eso, por supuesto, ¿no es cierto?, es parte de lo que espero que ocurra al interior de la universidad como estudiante. Yo tengo que recibir, naturalmente, conocimiento, pero eso no quiere decir que yo tenga que aceptarlo a pie juntillas sin poder discutirlo. Esa es la libertad de expresión. Existen políticas de libertad de expresión que recomiendo leer en prácticamente todas las grandes universidades del mundo: Oxford, Cambridge, UCL, Princeton, etcétera, porque justamente están garantizando que el espacio seguro para disentir es la universidad y no un reducto dentro de ella.
Ricardo, y respecto a estos niveles de intolerancia bastante extremos que están ocurriendo al interior de la universidad, este desprecio por la libertad, ¿cuál es el diagnóstico sobre esto? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué las universidades son espacios especialmente sensibles para que esto ocurra o se manifieste con más fuerza?
Bueno, porque las universidades se construyen sobre las ideas. Las universidades tienen como alimento fundamental de su quehacer un conjunto de ideas que hemos recibido en la historia, que están en proceso permanente, etcétera. Por lo tanto, que haya un grupo de académicos que considere que el manejo de ciertas ideas, que la existencia de ciertas ideas es fundamental para la vida de la universidad, se confunde muy fácilmente con la suposición de que esas ideas no pueden transgredirse, cambiarse, mutarse, discutirse ni debatirse. Yo creo que es algo que puede ocurrir. Por eso es que en determinados momentos de la historia la universidad ha sido un lugar donde esto pasa, donde un grupo de personas considera que es el momento de fijar la evolución de la idea, que se ha llegado a un nivel de perfección, de equilibrio, etcétera, a partir del cual un grupo de esta idea no puede discutirse más. Pero eso, como te decía hace un rato, normalmente no termina bien.
Ahora, Ricardo, en el caso de Chile, hemos tenido el episodio, por ejemplo, de la ministra de Ciencias, Lincolao, que fue agredida yendo más encima como representante del presidente de la República a participar en una actividad en la Universidad Austral. Por ejemplo, en Estados Unidos existen instituciones que tienen el ranking de libertad de expresión en el mundo universitario. ¿Tenemos algo similar nosotros? ¿Hay algún instrumento privado o que tú sepas que está orientado a medir, por ejemplo, lo que está pasando en las universidades en esta materia, o todavía estamos en ese aspecto mucho más atrás?
No, no existe un barómetro de la libertad de expresión. Lo que existen son políticas, principios, valores que se están intentando defender. Pero lo que pasa es que esperamos que no sea necesario llegar a un punto como ese, esperamos que sean que cuestiones como las que acaba de pasar con la ministra sean más bien excepcionales y que volvamos a un cierto nivel de sensatez. Ahora, si eso no ocurre, evidentemente nos vamos a mover en esa dirección. De alguna manera, lo que te quería comentar es que aquí está en juego la idea de una universidad como un lugar seguro, lo que hemos estado sosteniendo, como un lugar seguro para debatir ideas.
Correcto.
Pero a veces también se confunde con esta vocación de la universidad como un ente fundamental de debate de principios democráticos de un país, digamos una universidad que de alguna manera sea más comprometida con la sociedad.
Ya.
Por supuesto que la universidad tiene que ser comprometida con la sociedad, incluso comprometida con algunas cuestiones políticas de la sociedad, porque la política es parte de la sociedad. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que eso vele nuestra capacidad de tomar distancia con respecto a lo que está ocurriendo, porque lo que estamos viviendo no es una garantía de una universidad más comprometida. Lo que ocurre después de esto es que nuestra universidad no se vuelve ni más intensa, ni más democrática, etcétera, sino que algo distinto, un ente mucho más pobre, menos disponible para el debate intelectual y sobre todo menos imponible para que ese debate intelectual produzca cambios y mejores, ¿no? En el fondo lo que ocurre es que la universidad se vuelve menos universidad.
Estamos conversando con Ricardo Ababuat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, ¿qué es lo que pasa entonces cuando se instala esta cultura de la cancelación dentro de las universidades como principio? ¿Y cómo incide esto en la formación de los profesionales del futuro?
Mira, hay que combatirla con toda la fuerza posible, la cultura de la cancelación, con toda la fuerza posible. Yo soy un convencido que en la medida en que permitamos que este germen se expanda, estamos provocándole un daño a la universidad, pero sobre todo un daño a esas personas que confiaron en nosotros para su formación académica. Esas personas que confiaron en nosotros para esa formación académica, naturalmente deben recibir de parte nuestra conocimientos, competencias profesionales, pero también una formación en esas cuestiones que construyen la democracia. Y una de ellas es la libertad de expresión, la capacidad de escuchar, digamos, la libertad de disentir, etcétera. Y si no somos capaces de formar en ella esos principios fundamentales, vamos a estar formando técnicos mejor o peor preparados para desempeñar ciertas funciones, pero no ciudadanos democráticos conscientes de sus deberes y derechos. Yo creo que es gravísimo.
Es gravísimo. Ricardo, ¿y crees tú que esta discusión se entronca de alguna manera con la discusión reciente de acortar las carreras universitarias o penalizar con la pérdida del financiamiento de la gratuidad? ¿Cómo se va conectando esto? Y la pregunta es, ¿estamos a tiempo de que las universidades chilenas sigan siendo centros de formación de pensamiento crítico y de debate en el marco de respeto?
Yo creo que lo son, ¿eh?
En su
gran mayoría lo son.
Perfecto.
Nuestras universidades son esos lugares. Lo que pasa es que hay focos que estamos detectando donde eso no ocurre. O donde en determinados momentos eso no ocurre, y eso es lo que hay que combatir. Pero en general nuestras universidades son lugares donde eso se produce. Ahora, estamos a tiempo de corregir eso, por supuesto, hay que actuar, naturalmente. Con respecto al debate sobre acortar o no las carreras, yo distinguiría dos cosas. Todos los que formamos parte del mundo de la universidad tenemos el deber de analizar críticamente si la duración de las carreras es la óptima, sí o no. Lo digo porque tenemos una responsabilidad con respecto a los estudiantes y sus familias,
sí,
que comprometen una parte importante de sus recursos en esta formación, y si estamos hablando de estudiantes con gratuidad, de un Estado que provee esos recursos para que estos estudiantes se formen. Tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad y hacernos esa pregunta. Sin embargo, no podemos limitar el periodo de formación de los estudiantes a ese tiempo en el cual ellos adquieren exclusivamente un grupo de competencias técnicas que les permitan actuar en el mundo profesional, porque el deber de la universidad también es el de formar estos ciudadanos valiosos, activos, comprometidos con la democracia, ¿no es cierto? Asunto que debe estar incluido y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando.
Sin lugar a duda.
Ricardo, ¿y qué rol tienen las autoridades universitarias, en específico la rectoría, profesores, en esta defensa de la libertad de expresión dentro de las universidades, en el resguardo de los estudiantes que son atacados por expresar una opinión diferente y en el poner límites para evitar que esta frontera que tú mencionabas en la columna no se traspase?
Hay un conjunto de valores fundamentales. Una cosa que es importante decir, hay universidades que tienen un grupo de valores particulares, ¿no es cierto? Evidentemente, universidades confesionales, universidades que representan ciertas miradas sobre la sociedad, etcétera. Pero hay un conjunto de valores que son compartidos por la institución universitaria en general, ¿no es cierto? La libertad de expresión es uno de ellos, pero hay otros también, está la libertad académica, etcétera. La libertad académica entendida como ese derecho que tiene el profesor, el académico, que ha sido seleccionado según procesos regulares, etcétera, de expresar sus ideas al interior de una sala de clase, etcétera. Pero dentro de esos principios generales, la libertad de expresión es uno de ellos. Y así como velamos porque se cumplan otras cuestiones que son fundamentales, las autoridades tienen que velar porque eso se cumpla. Ahora, no son solo las autoridades, es la familia universitaria completa. Todos debemos estar comprometidos, porque las autoridades normalmente, ¿no es cierto?, son un grupo de personas que tienen ciertos deberes y derechos que son fundamentales, pero la comunidad académica es mucho más que eso. Y compromete estudiantes, compromete funcionarios, compromete académicos. Es un compromiso general el que debemos tener, porque esta cuestión no se transgreda.
Bien. Ricardo Abuabat, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, amigo de la casa, y amigo que la casa hoy nos acompañó para conversar de este importante tema que va a ser centro del debate. Y tenemos unas preguntas más para ti en esta misma línea, Ricardo.
Sí, perdón, esto porque normalmente yo llego con ustedes a esta radio que amablemente me recibe para hablar de arquitectura,
sí,
de ciudad, etcétera.
Sí.
Pero este otro tema no es menor y forma parte también de he estado vinculado al mundo de la universidad toda la vida.
Así, claro, correcto.
Me importa muchísimo.
Y ahí te quiero llevar un poco hacia el lado de la arquitectura. Mira la pregunta que te voy a hacer, porque ¿tienes tú alguna visión de cómo la nueva forma de construir los campus universitarios, por un lado, muy funcionales, quizás mucho más brutalistas en varios casos, o modernos, y por otro lado, la irrupción de la educación a distancia online, cómo están alterando el espacio de convivencia de las universidades en Chile?
Mira, yo te diría que la infraestructura universitaria hoy día es considerablemente mejor de lo que fue antes. Yo te diría que esos términos, nunca han sido mejor los espacios.
Perfecto.
Nunca han sido mejor los espacios académicos que lo que son en este momento.
Ya.
Es decir, si yo comparo la universidad en la que yo estudié, que era una universidad prestigiosa, etcétera, con esa misma universidad hoy, o las universidades que conocimos, cualquiera de los que hayamos pasado por la universidad hace algunas décadas atrás, con lo que hoy día ven los estudiantes, las bibliotecas, los espacios de encuentro, las cafeterías, las salas de clase, normalmente tienen confort térmico, la cantidad de libros adecuados, espacios verdes, son considerablemente mejor. Ahora, si es que además le sumamos a eso la educación online, que por supuesto que está en otra categoría, digamos, porque no hablamos ahí de espacios físicos, pero sí hablamos de una tecnología, de unos instrumentos que permiten que una persona que está en Arica pueda seguir una formación online que se está dictando por un grupo de personas en Santiago. Yo te diría que las condiciones materiales, por ponerlo en esos términos, de la universidad hoy día son notablemente mejores que lo que ocurrió en el pasado. Por lo tanto, yo no creo que el nivel de, dicho de otra manera, no estoy, que esta voluntad de imponer ciertas ideas, de no aceptar el debate, de la cultura de cancelación, tenga que ver con las condiciones materiales. Yo creo que tiene que ver con cosas distintas, percepciones al interior de ciertas partes de la sociedad, de que esto es posible hacerlo y que los costos son relativamente menores. Y creo que eso es justamente lo que hay que combatir.
Y Ricardo, una última pregunta respecto a esto mismo. ¿Qué tan determinante es la arquitectura, cómo se configuran las universidades para favorecer el conocimiento? ¿Cómo es esa correlación entre infraestructura y potenciar el conocimiento?
la arquitectura es fundamental para cualquier actividad que se relaciona al interior de ella, desde una familia que habita en una casa, un grupo de personas que trabaja en una oficina y ciertamente una comunidad académica que estudia en una universidad. Yo diría que si uno mira la arquitectura de los campus académicos actuales, te vas a dar cuenta que comparten ciertas nociones, ¿no es cierto? Ventilación natural, acondicionamiento térmico, espacios de encuentro y de reunión, un cierto nivel de tecnología, que puede ser variable, ¿no? Puede ir dependiendo uh-huh, de la facultad, un cierto nivel de tecnología aplicada a la enseñanza y al aprendizaje. Es absolutamente fundamental, eso es lo que yo llamaba las condiciones materiales del aprendizaje académico. Y hay hoy día una experiencia acumulada en Chile significativa. Una parte importante de estos edificios de los que estamos hablando han sido premiados en bienales de arquitectura, expuestos en grandes centros dedicados a la disciplina en el mundo, han sido objeto de publicaciones. Yo creo que hay un aprendizaje ahí acumulado muy importante.
Bien, pues, Ricardo Abuaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, gracias por este contacto, por darte este tiempo para conversar con nosotros de este tema tan importante y que lamentablemente creo que no hace el suficiente ruido que debería hacer. Vamos a seguir en contacto de seguro porque vamos a conversar de este y otros temas durante el año.
Buenísimo, muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero no se despegue de Llegó la Hora porque vamos y volvemos.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sugarbet presenta Viaje a la Copa Legendaria. Y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup. Elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria. Con Jugabet, juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso con nuestro programa Llegó la Hora. Vamos a ver y a revisar la pregunta de la tarde. ¿Cuál fue la que subimos a nuestras redes sociales, María José?
Dice, Johannes Kaiser plantea disolver el Partido Comunista si sus convocatorias derivan en violencia. Creemos que están detrás de gran parte de la violencia que se vive tanto en colegios como en otras actividades, afirmó. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Un 100% por unanimidad de los auditores está de acuerdo con esta medida y un 0% está en desacuerdo. Pero para escuchar el contenido, la justificación de los auditores, vamos a transmitir los audios.
Hola amigos de Llegó la Hora. Sí, de hecho voy a ser bien directo. Yo en esta segunda pasada voté por Kaiser, pero el 21 estuve por Kass y perdimos contra ya saben quién. Pero la idea de eliminar el comunismo es una obligación principal para que este país salga del barro. Saludos.
Muy de acuerdo con la pregunta número uno. Que el Partido Comunista debería desaparecer de por vida. Lo único que podría decir, sin más explicaciones.
¿Qué tal, María José?
Bueno, esto tiene que ver con lo que comentamos en el programa de ayer respecto a la diferencia entre la disolución de un partido y la proscripción.
Exacto. Ahora, hay un tema importante. El que tiene una muy buena tesis al respecto es el historiador y académico Alejandro San Francisco, que también tiene participa acá de panelista y además tiene el programa Historia, Libros y Bandera. Es bien interesante una cosa, que en el fondo hay... En estos momentos es bien fácil ser anticomunista, o hay un sentimiento anticomunista bien particular.
Hay un clima muy proclive a ello.
Muy proclive, como pocas veces en el último tiempo. O sea, aumentó. Y es muy notable porque hay distintas fuentes de este anticomunismo. ¿De dónde proviene? Son muy distintas. O sea, hay algunos que tienen una cierta fundamentación religiosa, otras que son fundamentaciones tradicionalistas, otras que son fundamentaciones militaristas.
Personalistas, quizás.
Personalistas también. Lo que sí es interesante es que esto es real, ¿eh? Porque recuerden en la campaña el ejercicio y el esfuerzo sistemático que hizo Janet Jara para desmarcarse, de palabra al menos, del Partido Comunista.
Totalmente, o sea, qué mejor evidencia que cómo golpeaba la etiqueta de comunista, dado un país al menos aparentemente anticomunista.
Sí, no, es bien impresionante. Y lo segundo, creo que vamos a escuchar otro audio.
Hola, buenas tardes, Gabriela de Concepción. Sí, totalmente de acuerdo, opción uno. O sea, ¿a quién le cabe duda que el Partido Comunista no es el partido más agitador que existe en el mundo? Y en Chile hacen gala. Así que hay que proscribirlo de todas maneras, disolverlo, lo que digan. Pero ellos cada vez que van a una manifestación pacífica, dejan el caos. Es su especialidad.
No, yo ahora, opción uno, de acuerdo con Johannes Kaiser. Partido Comunista debiese ser proscrito, pues representa un peligro para la democracia. Ellos usan y justifican la violencia revolucionaria para lograr sus malévolos objetivos. En Europa del Este se declaró inconstitucional e ilegal el Partido Comunista. Checoslovaquia, Lituania, Estonia, todos esos países, porque es una plaga, son violentos.
Tengo una pregunta, Álvaro, porque cuando el Partido Comunista hace declaraciones como estas, llamando a la movilización callejera, ¿qué tan dueños son efectivamente de las calles? ¿Están alardeando de su poder como una amenaza?
No, yo creo que tienen cierta...
¿Tienen capacidad de movilización?
Sí, por lo pronto la tienen. O sea, y yo creo que es uno de los que tiene más y tiene una muy buena penetración en distintos estamentos de la sociedad. Si eso es real. Lo que ocurre es que no porque sean el que movilice más gente en una protesta, que además se vuelva violenta, significa que sean respaldados mayoritariamente. O sea, en porcentaje de los votos válidamente emitidos, está bastante estable la aprobación del Partido comunista en los últimos tiempos. Lo que pasa es que le han favorecido los cambios electorales. Primero el voto voluntario, después le favoreció la redistribución de escaños. O sea, es bien interesante.
Y también el número de su militancia, ¿qué tan...?
Pues que es una militancia muy comprometida.
Sí, o sea, son pocos... pero locos.
Claro, bien locos, pero oye, otro, para cerrar este punto nomás, un comentario, María José, es bien importante cómo esta etiqueta, tú dices hay un clima, pero sí, es la etiqueta de comunista, pero es notable cómo el Frente Amplio, que están mucho más cercanos a la misma visión política y de sociedad del Partido Comunista en muchos aspectos, la gente no les coloca la etiqueta
No cargan con ese mismo estigma.
No carga con el estigma. Es bien interesante, ¿no?
Quizá habría que agregar una nueva etiqueta.
Habría que verlo.
Frente Amplista.
Frente Amplista, claro.
Un insulto.
María José, saludemos a los que hacen posible este espacio.
Sí, porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con un nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bien, pues María José, nos vamos a la siguiente pausa y volvemos con el último bloque de Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Far Experience Winter Edition en Sheraton Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Sheraton.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso, queridos auditores, último bloque, y ya nos acompaña nuestro invitado, Rodrigo Wainwright, alcalde de la comuna de Puerto Montt, quien va a conversar con nosotros de varias cosas bien interesantes. Alcalde, muy bienvenido a Llegó la Hora.
¿Aló?
Sí, lo escuchamos, alcalde.
Hola, Álvaro, María José. Bueno, primero un gusto saludarlo nuevamente desde aquí, de la capital regional de Puerto Montt.
Así es, y lo tenemos de nuevo con buenas noticias respecto de Puerto Montt, ¿eh?
Sí, no ha sido casualidad, alcalde. Durante la Blue Week de este año, Puerto Montt fue designada como la capital chilena de la economía azul, enfocada principalmente en los recursos marinos. ¿Cómo reciben esta noticia, esta designación desde la comuna?
Bueno, efectivamente, nosotros estamos trabajando hoy un plan que se llama Plan Innova Puerto Montt, que busca posicionar a nuestra ciudad como la capital de la innovación y de la economía azul. Y esto no por un tema caprichoso de este alcalde, sino que entiende que en Puerto Montt, la verdad, tenemos todas las condiciones y el ecosistema necesario justamente para poder innovar en la economía azul. Y cuando digo el sistema necesario, se supone el mundo público, el mundo privado, la academia y la sociedad civil. Hay que recordar que en Puerto Montt está la industria más importante del salmón. Correcto. Están los mitílidos, que son los choritos, los mejillones, es la industria más importante a nivel mundial, que está en Puerto Montt.
Y por lo tanto...
Está en Puerto Montt.
Claro, y Puerto Montt, de hecho, ha sido una de las zonas donde ha ido el ministro de Economía, Daniel Mas, para tratar de destrabar proyectos en materia de acuicultura, salmón específicamente, y ha planteado en el Salmon Summit y en otros más en la región la necesidad de reactivar la actividad, ¿no?
Sí, absolutamente necesario, Álvaro. Tú sabes que el salmón produce 40.000 empleos directos, 40.000 indirectos, aporta a las MIPYME, micro, pequeño, medianas empresas, 1.600 millones de dólares, además de exportaciones, 6.500 millones de dólares, es la industria más importante.
Exacto, es la industria más importante.
Pero lamentablemente ha estado estancada por malas decisiones, yo diría, del gobierno, principalmente a través de la burocracia y de la permisología, y lo cual no ha permitido expandir, ¿cierto?, o aumentar la producción, y eso es un problema que estamos sufriendo en el sur de Chile, pero también en Chile completo, y por eso que hemos iniciado hace un tiempo atrás un plan que tiene inédito, que se llama Plan Salmón 2050, y lo que busca es vincular al mundo público, al mundo privado, a la academia y a la sociedad civil, no solamente para plantear las problemáticas y necesidades que tiene la industria, sino también para presentar soluciones concretas desde las comunas, desde las regiones, las cuales ya han sido presentadas tanto al presidente como a su secretario de Pesca.
Perfecto.
Y alcalde, ¿a qué tipo de soluciones son las que apuntan a través de esta iniciativa? ¿Qué es lo que buscan?
Bueno, primero, hoy en día la industria está trabajando mediante concesiones en cerca de 4.500 hectáreas de marítima, pero por otro lado, tenemos solicitudes de los pueblos originarios a través de la isla Quenche, donde presentan 50.000 solicitudes sobre 50.000 hectáreas marítimas. La pregunta de rigor es, bueno, en estas 50.000 hectáreas que hacen los pueblos originarios, ¿cuáles son los beneficios para el Estado, para el gobierno, para el empleo, para el impuesto cero? Lo que pedimos es que pueda existir una mayor cantidad de hectáreas para la industria y también que tengan la posibilidad de relocalizar las concesiones que actualmente existen. Lamentablemente, en los últimos años, los últimos 14 años, de todas las relocalizaciones de concesiones, solamente se ha podido hacer una, imagínense, una. Y eso impide el crecimiento de la industria, lo mismo que está pasando con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que se demora cerca de 425 días en poder entregarle un permiso, no solamente al Instituto Salmonera, sino que al Instituto General, y además también el problema que tenemos con la ley Lafkenche. La ley Lafkenche es una ley que nació con muy buenas intenciones, pero ha tenido muy malos resultados. Cuando se presenta una EMPO, una solicitud de concesión por parte de los pueblos originarios, eso inmediatamente paraliza todo el sector en el cual está esta solicitud en 6 años. Y eso hoy en día está produciéndole un gran perjuicio y está asfixiando a la industria salmonera.
Alcalde, estamos conversando con Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt. Lo quiero llevar ahora a un tema relacionado en parte con algo de lo que ha mencionado, el crecimiento, la actividad, pero un poquito más quizás político. Y esto tiene que ver con uno de los aspectos de la Ley de Reconstrucción Nacional, que tiene que ver precisamente con la exención o la eliminación de las contribuciones para los la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años. Se ha generado bastante discusión por la situación, el impacto que podría tener esto en los fondos que llegan finalmente a las municipalidades. Y aquí le pregunto ya más en su faceta, no solamente de líder de la capital regional, sino que vicepresidente de Renovación Nacional, ¿cómo lo están abordando ustedes, los alcaldes de Renovación Nacional y los alcaldes que están quizás más cercanos al gobierno del presidente Kast?
A ver, aquí primero, Álvaro y María José, cuando uno está en terreno y conversa con los adultos mayores, lo están pasando mal, principalmente porque no alcanzan a llegar a fin de mes con la pensión que ganan. Vemos que sube la bencina, cuando vemos que sube también la luz, y hoy en día hay un 5% de aumento también en la sanitaria, del agua, los medicamentos, el transporte público, todo esto produce un problema en nuestros adultos mayores, y por lo tanto nosotros creemos, consultándole, hablando con ellos, que es absolutamente necesario que los que tengan primera vivienda, ¿cierto?, se puede eliminar esta primera vivienda. La contribución, principalmente. Eso, principalmente en base a conversaciones y en base a un trabajo en terreno que hemos tenido. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con el presidente Kast en La Moneda, varios alcaldes, cerca de 150 de Chile, y dentro de las medidas que efectivamente se quieren llevar adelante con la ley de reconstrucción es poder eliminar las contribuciones para los adultos mayores. Particularmente en Puerto Montt, para que ustedes sepan, nosotros recibimos a título de contribuciones en general, total, cerca de 45 mil millones de pesos. De esos, solamente 16 mil millones de pesos quedan en la comuna, porque el resto se va al Fondo Común Municipal. Y por lo tanto, lo que planteamos el presidente, la conversación que hemos tenido desde la Asociación Chilena de Municipalidades, es que esto tiene que ser compensado, absolutamente, porque si no, la verdad que no llegamos a fin de mes con nuestras problemáticas de educación, de salud, de seguridad, de administración municipal propiamente tal, y la idea justamente del presidente es que esto sea compensado a las municipalidades y busquemos también otro tipo de financiamiento. Y cuando digo, Álvaro y María José, otro tipo de financiamiento, yo por ejemplo les quiero contar mi situación particular. En la municipalidad de Puerto Montt, entre los años 2024 y 2025, nosotros solamente a título de licencias médicas rechazadas, muchas de ellas por mal uso, perdimos 14 mil millones de pesos. Imagínense que 14 mil millones de pesos. Sí. Imagínense que multipliquen esto no solamente por las 345 municipalidades que tenemos en Chile, sino que por todos los órganos públicos los cuales tenemos funcionarios que están en Chile. O sea, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Por lo tanto, hay otras opciones de poder también buscar financiamiento anexo para las municipalidades, pero un trabajo que tiene que realizarse en conjunto al gobierno central.
O sea, alcalde, ¿hay espacio, a su juicio y de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido en el municipio, de buscar mecanismos de compensación alternativos que tienen que ver con la redistribución de los recursos en base a la eficiencia, como, por ejemplo, evitar el mal uso de licencias médicas, como usted mencionaba?
Sí, yo hablo ahí, María José, de la experiencia. Nosotros solamente entre el 2024 y 2025 perdimos cerca de 14 mil millones de pesos. De hecho, nosotros hoy en día hemos presentado querellas criminales respecto a aquellas personas que de manera dolosa han malutilizado esa licencia médica, y eso es algo que se extiende no solamente en la comuna de Puerto Montt, sino que en toda la región, en todo el país, y no solamente a nivel municipal, sino que también a nivel de gobierno.
Alcalde Wainwright, una consulta, porque usted partió dándonos su perspectiva desde el trabajo en terreno con la comunidad, pero hay algunos alcaldes de oposición que no, parece que se saltan y no abordan cómo están percibiendo la ciudadanía, en particular los adultos mayores, esta propuesta, y entran directamente al problema de recaudación. ¿Cree usted que eso es un uso político de la situación?
Bueno, yo creo aquí, Álvaro, hay de todo, y María José, hay alcaldes que no salen, parece, de su oficina, que no saben lo que está pasando en el terreno, el territorio.
Sí, claro.
Hay otros que quieren hacer un punto político, hay otros alcaldes que quieren hacer un show mediático y ya un ataúd al Ministerio de Salud, alegando puras cosas que no son, porque son rebajas que la ministra ha sido tajantemente decir que esas rebajas no se van a realizar en salud. Y cuando tenemos un show mediático de querer tener un aprovechamiento político, bueno, causan un gran daño, pero al final del día no un daño al presidente, no al ministro, sino un gran daño a sus vecinos, que son quienes lo están pasando mal, y sobre todo los adultos mayores.
Alcalde, ¿qué es lo que se viene para su comuna próximamente? ¿Cuáles son los desafíos, las metas que tiene en mente?
Bueno, nosotros estamos trabajando hoy en día, María José, en este plan que se llama Plan Innova, que tiene por objeto posicionar a Puerto Montt como la capital de la innovación, de la biotecnología, de la cuántica, de la inteligencia artificial, porque yo como alcalde de Puerto Montt tengo la convicción que ese tiene que ser nuestra guía de navegación con la vinculación del mundo público, municipalidades, gobierno regional, del mundo privado, de la academia. Puerto Montt, para que ustedes sepan, tiene 4 universidades, tiene 5 institutos técnicos, tiene 30.000 estudiantes. Por lo tanto, una ciudad universitaria importante, y la sociedad civil, y también hoy en día estamos con haciéndonos cargo del cáncer. Ustedes, para que ustedes sepan, puede ser para una conversación, pero el 33% de nuestros vecinos en la región de Los Lagos se está muriendo de cáncer.
Uno de cada tres,
justamente, relacionado con el Papa Nicolau de las mujeres. Y esa es una problemática que la estamos enfrentando también desde la municipalidad. Generamos algo bien inédito, que es un plan cáncer, el cual vincula al gobierno regional, al servicio de salud, a las universidades. Y lo que hicimos el año pasado fue subir los exámenes en 9.000 exámenes preventivos, porque cuando hicimos un doble clic a este número, el 33%, nos dimos cuenta que las personas más afectadas eran las mujeres que están en FONASA C y D, que son las mujeres que no tienen flexibilidad laboral, es decir, que no pueden, cuando salen del trabajo, los lugares en los cuales pueden hacerse estos exámenes preventivos ya están cerrados. Entonces, lo que hicimos fue ir a buscarlas. Nosotros tenemos en la Municipalidad de Puerto Montt clínicas móviles, y llevamos las clínicas móviles a los lugares de trabajo y fuimos a hacer estos exámenes, y eso logró subir los exámenes preventivos 9.000, y eso al final del día salvar vidas.
Impresionante. Se nos va acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, alcalde, ¿cómo está viendo usted el proceso de destrabar las inversiones que estaban retenidas o bloqueadas por permisología o por procesos dilatados en Puerto Montt? ¿Ha visto que ha empezado de a poco a moverse? ¿Cómo lo está viendo usted en perspectiva como líder de la comuna?
Mira, Álvaro y María José, yo lo he dicho, que al final de este túnel bien oscuro hay luz, y esa luz está dado porque uno siente efectivamente que se están destrabando desde el Consejo de Ministros, cuando uno ve que ya se han aprobado más de 2.000, 3.000 millones de dólares en proyectos importantes para nuestro país, desde el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental solo en la región de Los Lagos tenía proyectos parados por más de 4.200 millones de dólares, solamente en la región de Los Lagos.
La región, claro, completa.
Y eso significaba 3.000 fuentes de trabajo menos, y además menos inversión. Bueno, todo eso hoy se nota que se está destrabando, hay también más sentido de seguridad en lo que es la inversión, y yo estoy seguro, Álvaro y María José, que esto va a repercutir y lo vamos a ver positivamente en un tiempo más. Esto no es inmediato.
Correcto.
Esto se ha reflejado unos años más, pero vamos por buen camino.
Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt, muchas gracias por estar con nosotros en Llegó la Hora, y esperamos que el próximo contacto sea también a raíz de buenas noticias.
Y presencial.
También, lo
esperamos. Muchas gracias, Álvaro. María José, un abrazo grande. Estoy muy bien.
Bien, pues, queridos auditores,
nos vamos al final del programa.
Así es, ya llegan los tres mosqueteros y nosotros nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo quiere.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.